despertar y sacar la voz. Acá, en la 99.3, nuestro punto de encuentro.
Yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón, ni mujer, ni XX ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y 7 lunares, 77 lunares, que digo, 777 lunares de mi endiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, épicas, parias menstruales, marlenes, dianas acayanas, sin biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma.
Susy Shock, qué lindo escucharla. ¿Por qué trajimos a Susy Shock a este programa? Porque si vamos a hablar de noticias trabas y de furia traba, una gran referente para nosotras es Susy Shock, con esta forma de arte hermoso que tiene, que es hacer poesía. Si pueden, búsquenla en YouTube. Ninguna de sus intervenciones son... todas son imperdibles. Si ven las postas sanitarias que hizo durante la pandemia, donde improvisaron ahí con la Vaca Mu, esa organización detrás de una vidriera, estos recitados donde la gente se sentaba y podía disfrutar poesía en esta época tan convulsionada de la pandemia. La quisimos traer porque teníamos un par de noticias justamente sobre esta furia traba que se encarga de seguir invadiendo, por suerte, nuestro mundo. Una que quería traer es que nació el primer hombre gestante de España. Rubén Castro es quien fue padre y gestó este embarazo. Esto pasó ahora al comienzo de nuestro mes, donde nació Luar, hijo, él mismo lo denominó así, intentando ya sacar eso binario de nuestras niñas. Este joven trans de Madrid, de 27 años, siempre tuvo claro que quería llevar adelante un embarazo, y bueno, eligió viralizar su historia en sus redes sociales, fue documentando, publicando los diferentes detalles de cómo transitó el embarazo, juntamente con esta intención de visibilizar que los varones también pueden gestar. Y bueno, para todos esos comentarios que aparecen en esas noticias, hay cada uno que...
Sí, no, y digo,
por eso es trans.
Cuando veía la... Claro,
por eso es trans.
Hay un cartel muy...
Sí, hay varios.
Un proceso. Sí. Los comentarios como... No era posible, no entendían cómo... la identificación con el género masculino podía estar asociado a la gestación, ¿no?
Sí. A un par le explotó la cabeza cuando vio la foto del chabón embarazado.
Claro, pero uno puede hacer como cierta... puede comprender desde cierto lugar heteronormativo la confusión, pero bueno, hay cuerpos que son gestantes y esos cuerpos se identifican a veces con la mujer, y hay veces que esos cuerpos gestantes se identifican con el varón, y eso también es algo que vamos a tener que empezar a deconstruir. La gestación no es patria potestad de las identidades feminizadas.
Pero bueno, aquí estamos dando batallas, y cada vez son más. Tenemos tremenda esta noticia, pero hay otras. Por ejemplo, Celina Esteban es la primera mujer trans que es nombrada como jefa de residentes de un centro de salud y acción comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, y ella misma decía que está muy feliz y que quiere que esto sea cada vez más común para las personas trans, que cada vez seamos más las que ingresemos al sistema de salud público, lo decía. Un caso histórico, pero todavía un pequeño porcentaje de las personas trans que tienen un trabajo digno o al menos formal. La exclusión laboral de la población trans es enorme, se está avanzando lentamente, pero a paso firme con las leyes de cupo laboral trans, esos legados que nos dejaron Diana Zacayán y Luana Berkins, por ejemplo. Pero bueno, vamos a seguir acompañando esto, que cada vez haya más inclusión laboral trans en nuestro país, en nuestra provincia y en el mundo. Celebramos, por supuesto, el nombramiento de Celina Esteban, nombrada entonces como jefa de residentes en un centro de salud y acción comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué es importante? A mí me gusta reflexionar sobre esto. Me acuerdo que hace unos años, cuando Cristina Fernández era presidenta, se anunció un subsidio para la población trans. Era un plan social donde se subsidiaba a las personas que estaban dentro de estos grupos, y se armó todo, por supuesto, el revuelo social, muchas veces desde la ignorancia. ¿Por qué se elige subsidiar o generar leyes que favorezcan la inclusión de personas trans en los ámbitos laborales o que tengan recursos económicos de alguna u otra forma? Primero, el subsidio directo sin una contraprestación laboral es porque ¿cuánta gente contrata a personas trans para ejercer trabajo? Es minoritario. Recién el Estado decide incorporar, recién este año, el Estado Nacional decide incorporar la ley de cupo laboral trans para que, al menos en lo estatal, las personas trans tengan asegurado un espacio mínimo en que sea, pero la realidad es que la mayor salida laboral para la, y ni siquiera laboral, la mayor salida económica para la población trans es el ejercicio de la prostitución, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, deviene en explotaciones sexuales, donde generan que después este promedio de vida que siempre nombramos en la población trans sea de 35 años. Entonces todo lo que se piensa es para que puedan vivir más, porque no puede ser que una condición de género, una elección de género o como queramos decirlo, condicionen que no puedas vivir más de 35 años. Y la última noticia, y mirá, en lo deportivo encima, que a mí me gusta, Sapir Berman, la primera árbitra trans del fútbol, en este caso en Israel. Mirá vos, en Israel encima,
Tomás.
Bueno, hizo historia al dirigir un partido en la liga de su país. Sabemos que el fútbol sigue siendo uno de los escenarios complejos como el resto de la sociedad, pero como así también es reflejo de la sociedad, también se van mostrando estos avances que se van dando en el mundo. Bueno, Sapir Berman entonces se convirtió en la primera árbitra transexual en dirigir un partido del campeonato israelí. Anunció a fines de abril, era árbitra desde antes, cuando todavía se identificaba masculinamente como Sadie Berman, y a fines de abril en una conferencia de prensa anunció que iba a cambiar su identidad sexual y que iba a cambiar su nombre también. Y bueno, siguió dirigiendo, fue recibida encima en el estadio Ofer de Haifa con una ovación de los hinchas. Por supuesto también hubo abucheos, pero lo importante fue que también hubo alguna bancada de la población israelí. Pudo salir de ese closet al que nunca más vamos a volver.
Despertar y sacar la voz. Acá en la 99.3, nuestro punto de encuentro.